El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
En Así las Cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:56 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, esto de comprar vivienda nueva, me pareció un tema muy importante, comprar vivienda nueva en México. Y pues obviamente cómo ha ido cambiando el panorama y el horizonte para quien quiere comprar una vivienda nueva en nuestro país. Pero a ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un umbral que muy pocos pueden atravesar. Mira, la Sociedad Hipotecaria Federal reveló hace pocos días, el 10 de agosto, el promedio de la vivienda a nivel nacional, el costo promedio de la vivienda. Hoy una vivienda en México vale en promedio 1,960,000 en todo el país.
Sí.
Pero obviamente hay diferencias muy marcadas. Pues sí, en la Ciudad de México ese promedio llegó a 4,398,000 pesos.
Okay.
Ese es el costo promedio. Obviamente hay muchas que cuestan menos.
Sí, muchas que cuestan muchísimo
y
más.
Y otras que cuestan más. ¿Qué necesitas para comprar una vivienda de este tipo? Pues salvo que te herede tu abuelita, hay una fortuna. Normalmente lo que ocurre es que pides un crédito hipotecario.
Cierto.
¿Cuál es la fórmula regular en el caso de los bancos? Te piden un enganche de entre 10 y 20%. Así que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y ahorita lo generalizamos, necesitarías tener en cash, en cuenta de cheques, algo así como 440,000 pesos. De entrada, en el mejor de los casos, si te piden 20, pues sería el doble, 880,000.
Okay.
Pero en el caso de los bancos, que normalmente traen plazos, digamos, de entre 10 y 20 años para la vivienda, además te exigen que demuestres ingresos cuyo valor sea tal que el pago de la hipoteca no rebase el 35% del total. Para la vivienda en la Ciudad de México, esto implica comprobar ingresos, digamos, en números redondos, del orden de 130,000 pesos mensuales.
No, pues eso ya se
eso
va,
es lo claro. que necesitas ganar para tener acceso a una vivienda media por la vía de la banca comercial. A nivel nacional, si quieres, es un poquito menos. Necesitas nada más 62,000 pesos aproximadamente.
Sí, pero es muchísimo.
Sí, obviamente está fuera del alcance. El salario promedio en la economía formal, el que ganan los trabajadores que cotizan al IMSS, es actualmente de 20,000 pesos.
Sí, pues sí.
Es decir, la tercera parte de lo que requieres para comprar una casa a nivel nacional, y eso si ya tienes el ahorrito para pagar el enganche, o bien la sexta parte, por ahí así, de lo que se requiere para la Ciudad de México. Obviamente sigue habiendo la fórmula del Infonavit. El Infonavit hace más operaciones con vivienda más popular, de menos de 1,000,000 de pesos en algunos casos, pero digamos que apuntando hacia la vivienda media, tenemos esta realidad derivada pues de lo que ha pasado en los últimos años, que es un alza en los precios promedio de las viviendas, lo cual pues te deja fuera del alcance.
Sí,
es decir, el sueño de la casa propia, que hace 20 o 30 años tal vez algunos acariciaban como un patrimonio a lograr en la vida, pues está cada vez más distante.
Sí, porque eso súmale varias cosas. Incluso si llegas a tener, digamos, este dinero y quieres verlo de ya un crédito hipotecario, luego terminas además pagando un dineral. O sea, nosotros hace poco, hace como un poco más de un año, intenté un crédito hipotecario para algo y decididamente no lo hice porque terminabas pagando, bueno,
dinerales. Sí, dos o tres veces el valor nominal
muchísimo,
actual.
Muchísimo. Esa es una. Pero también la otra del encarecimiento de la vivienda, pues estamos viendo cómo en otros países es el tema también, ¿no?
Sí, o sea,
Estados
claro.
Unidos, todo este pleito que trae el señor Mamdani con el alcalde de Nueva York, con Trump y compañía, este concepto de affordability, ¿no? Es decir, que puedas, que tengas la capacidad de adquirir cosas, pues mucho tiene que ver también con la vivienda, ¿no? Con estos altísimos costos de la vivienda, pues que te deja fuera de posibilidad de tenerla, pues, ¿no?
Sí, es uno de los grandes temas para la llamada generación Z, que de modo legítimo aspira pues a tener su depa,
pues sí,
su estudio, lo que sea, pero prácticamente los precios y las condiciones de crédito pues te dejan fuera de la jugada. En México las tasas hipotecarias andan entre 9.5% y 11%.
Ajá, más o menos.
Sí. Claro, cuando le agregas otros requisitos como los seguros, tienes que comprar un seguro para que si te mueres, pues el banco pueda cobrar lo que le debes, o un seguro también de daños. Entonces el tema es que ese 9.5, 10, 11 se te va luego al 12 o 13%, lo cual pues es una cantidad fuera del acceso. Ya no digas de la mayoría, casi nunca ha habido acceso para la mayoría. Ahora hasta de los segmentos medios, de las clases medias urbanas, de los profesionales urbanos, que pues se les hace prácticamente imposible, tendrías que ahorrar, en lugar de pedir un crédito, pues unos 20 añitos.
Sí.
Empezar a trabajar, digamos, a los 25, sí, y estar ahorrando de manera estoica durante unos 20 años.
Sí, para que a los 45,
para que
a
los 45 a lo mejor ya te alcance para algo chiquito.
Sí, esa va a ser la crisis, ¿eh? O sea, estoy seguro que va a ser una crisis, como lo es en algunas ciudades en Estados Unidos, ya lo va a empezar a hacer también aquí en nuestro país, y lo ves con estos pequeños departamentos, estos edificios gigantescos con departamentos muy pequeños, que bueno, pues están pensados para gente joven, pero son departamentos muy pequeñitos, son departamentos que tienen apenas los servicios mínimos y son caros, ¿no?
Sí, claro.
Sí, vaya tema, vaya tema. Yo creo que no hay que soltar este tema.
Sí, le damos seguimiento.
Mucha gente que nos escucha le ocupa y le ocupa muchísimo. Oye, Enrique, y el tema del INEGI, que da a conocer el INEGI las cifras sobre transporte público urbano en el mes de inauguración del Mundial, es decir, en junio.
Sí, mira, en la ciudad donde claramente hubo un crecimiento a tasa anual más notorio fue Monterrey, con 30%. De crecimiento en el número de pasajeros transportados. En la Ciudad de México, en el Valle de México, porque no es solamente la ciudad, sino también el Estado de México y poquito de Hidalgo, creció apenas 1.9. Es decir, se movió poco. En Guadalajara creció un poco más, 4.3. Pero entre las sedes mundialistas, donde claramente se apreció un alza en el volumen de pasajeros transportados, es en Monterrey, porque fue, de hecho, la única ciudad donde se amplió la infraestructura de transporte público. En Guadalajara también se hizo el intento, allí con un carril adicional del aeropuerto o de otros puntos hacia la ciudad del autobús confinado, pero pues el crecimiento fue realmente poco, 4-3. Y en la Ciudad de México ni se notó. Estamos igual.
Es que, híjole, ya que estemos desgranando de verdad cada una de las cifras en torno al Mundial, vamos a tener una fotografía mucho más realista. Otra vez, ¿no? Claro. Estamos diciendo, ¡ay, son unos pesimistas! No, una fotografía más realista. ¿Quién se movió? ¿Cómo se movió? ¿Hacia dónde se movió? Luego va a ser muy interesante por qué se movieron unos más que otros, en fin. Pero bueno, pues son los datos del INEGI. Otra vez, no nos vayan
claramente
a decir a nosotros.
Claramente.
Bueno, así las cosas. ¿Y nuestra moneda se mueve? ¿No se mueve?
No se mueve. Está a la espera de señales de algún lado. Por lo pronto, en este momento, 17.03.
Bueno,
17.03.
Así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.